Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de análisis. Contamos a esta hora la información, actualizamos la información en este día, justo una semana después del acoso a la vicepresidenta del gobierno en su domicilio, por parte de afectados de esas plataformas afectados por la hipoteca. Pues hoy el objetivo ha sido el presidente del Congreso, su domicilio en el centro de Madrid. La policía ha parado una concentración ilegal, un intento de acoso al domicilio particular del presidente del Congreso, Jesús Posada. Iban unas 150 personas, no ha habido detenciones ni mayores altercados, sí identificaciones. Ya saben que luego eso puede acarrear sanciones como las que se han llevado aquellos que organizaron y hostigaron el domicilio de la vicepresidenta del gobierno. El presidente del Congreso ha reiterado esta tarde que cualquier tipo de coacción es antidemocrática. También ha hablado la vicepresidenta Sara de Santa María del acoso que sufrió hace justo 7 días. Dice la vicepresidenta que se protesta o en el Parlamento o ante el Palacio de la Moncloa, pero no ante la casa de nadie, María Daván.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, dejaba claro que el lugar para protestar contra ella no es su casa.
Aquí o en el Congreso es donde se me pueden, o creo yo, se me deben hacer las preguntas, incluso manifestar los malestares. Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y sobre todo el de mi familia.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, adelantaba además que las sanciones que ya se han impuesto a algunos protagonistas de esas coacciones en Madrid se extenderán a todo tipo de acosos contra políticos. Se trata, decía, de aplicar dos leyes que ya están en vigor, la ley de reunión y la de protección de la seguridad ciudadana.
Sáenz de Santa María también ha defendido la ley antidesahucios aprobada por el Gobierno de la Nación hace 6 meses frente al decreto ley de Andalucía que prevé la expropiación de viviendas en casos de ejecución hipotecaria. Santa María ha recordado que la norma del gobierno paraliza por 2 años el desahucio de familias en riesgo de exclusión. Además, no les hace pagar parte del coste de la expropiación a la banca como hace el gobierno de los socialistas y comunistas en Andalucía. En esa rueda de prensa posterior al Consejo ha aparecido el ministro de Hacienda, Montoro, como hemos comentado en la reunión del equipo económico de la linterna, en la tercera hora, para responder a la Comisión Europea. Dice que no habrá recortes en las pagas extras de los funcionarios este año ni subidas de impuestos como el IVA reducido.
No va a haber subida de impuestos, no va a subir los impuestos en España. No va a haber subida. Estamos ya en la fase de reestructuración de nuestra carga tributaria. Y el año que viene entrará el IVA de caja para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos. Y a partir de ahí, ya más claro no podemos ser.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, no se crea. Montoro ha dicho esta noche en Mérida que el ministro de Hacienda siempre hace lo contrario de lo que anuncia. COPE en Mérida, Paco Badilla.
El líder del PSOE no se fía de Montoro y esto lo ha dicho tras las declaraciones del ministro sobre la subida de impuestos. Rubalcaba afirma que cada vez que Montoro niega una subida, al mes siguiente la aplica.
¿Sabe qué pasa con el señor Montoro? Que cada vez que dice que no va a subir los impuestos, a continuación los sube. Y por tanto, claro, mi experiencia es casi prefiero que no diga nada, ¿no? Porque es que cada vez que afirma solemnemente este año no subimos los impuestos, al mes siguiente los sube. Por tanto, me fío de la palabra del señor Montoro en materia de impuestos, desgraciadamente poquísimos.
Rubalcaba ha vuelto a recordar el impuesto sobre la riqueza que van a incluir en su reforma fiscal y sobre el incidente ocurrido ayer en el Congreso con el diputado catalán, ha asegurado que es una muestra de la tensión que existe en la calle sobre este asunto.
Acaba de terminar la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, de los 27 en Dublín. ¿Con qué resultados enviado especial a la cadena COPE, Miguel Sánchez?
Pues se enviaría el presidente del Banco Central Europeo, el encargado de subrayar que el BCE poco más puede hacer para facilitar liquidez al mercado, tal y como pide el gobierno español. Ahora ha sido el miembro del Consejo Directivo del BCE, Asmussen, quien le ha vuelto a recordar al Ejecutivo español que la pelota está en su tejado.
There is a lack of credit supply.
Hay una carencia del suministro de crédito y eso es principalmente porque ha aumentado la aversión de los bancos. Eso no es algo ante lo que el BCE pueda hacer nada. Corresponde a los supervisores y a los gobiernos analizar este asunto porque conocen a sus bancos mejor. Asmussen reconoce que es clave acelerar la directiva de resolución bancaria y pide adelantar su implementación a 2015 en lugar de 2018. Esa rueda de prensa ha terminado hace unos minutos, como decías. Ahora mismo acaba de comenzar otra, la que están dando varios ministros de diferentes países para fijar una postura única frente a la evasión de impuestos, entre ellos el español de Guindos. Lo escuchamos en directo.
And actually there are many, many areas where we can cooperate and work together and form.
Este viernes en la Crónica de España nos deja un suceso que hemos contado en la Linterna, en la localidad de Manzanares, en Ciudad Real. Un hombre se ha quitado la vida tras asesinar a sus hijos y a su suegra. Y fuera de España, pendientes de Venezuela, el presidente en funciones Maduro ha denunciado intentos de sabotaje. Además, el chavismo ya comienza a sembrar la duda de si el opositor Capriles será capaz de reconocer los resultados. Enviado especial a Caracas, Jacobo García.
El primer día de reflexión comenzó con todo menos reflexión. El gobierno venezolano denunció el enésimo complot en su contra, supuestamente esta vez de un grupo de paramilitares colombianos que habrían entrado al país para llevar a cabo sabotajes eléctricos y matanzas. Así lo anunciaba el vicepresidente.
Neutralizar algunos casos de desestabilización que trataron de generarse en las últimas horas.
Tampoco han podido reflexionar mucho los venezolanos que están en casa. Ante la imposibilidad legal para hablar de elecciones, los canales controlados por el chavismo, que son la inmensa mayoría, llevan todo el día retransmitiendo discursos de Chávez o reportajes, uno detrás de otro, sobre el golpe de Estado de hace 11 años contra el líder bolivariano. Así que a dos días de los comicios, los venezolanos, en general, están más preocupados por conseguir vino y cervezas que por la política, ya que hoy comienzan 4 días de ley seca.
Está terminando este viernes 12 de abril, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de seguridad privada que busca imponer mayores controles a la actividad de los detectives privados. También ha aprobado, tal y como había pedido Bruselas, la llamada autoridad fiscal independiente para supervisar las cuentas de todas las administraciones. La Fiscalía Vasca cree que ha habido un delito de enaltecimiento del terrorismo en el acto celebrado esta mañana en el aeropuerto de Sondica para recibir al féretro del ex jefe de ETA, Thierry. Durante el acto se han proferido gritos de apoyo a la banda terrorista. Este viernes hemos conocido que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, será juzgado por vincular inmigración y delincuencia con fines electoralistas. En 2010 repartió panfletos que incitaban al odio contra los inmigrantes. Además, el expresidente de Navarra, Miguel Sanz, ha negado ante el juez haberse lucrado con las dietas de Caja Navarra. Asegura que desconocía cuál era su sueldo. En Italia, el presidente Giorgio Napolitano ha señalado que los partidos políticos son los únicos que pueden sacar al país del bloqueo en el que se encuentra. Italia no tiene gobierno desde las elecciones del pasado mes de febrero. Esto en un día en el que hemos conocido que la ganadera Dolores Aguirre ha fallecido en Sevilla a los 78 años. Su ganadería es una de las más prestigiosas dentro del mundo del toro.
Ahí suena la crónica informativa de este viernes 12 de abril, a la luz de la Linterna, la cadena COPE. Y a propósito de una de las noticias de la crónica de este día, saludamos en la Linterna, a esta hora en la cadena COPE, a Xavier García Albiol, que es el alcalde de Badalona. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pide el fiscal un año de prisión para usted y abre juicio oral. ¿Sabe usted cuándo va a ser el juicio ya?
Pues aún no se sabe, pero este es un proceso que lleva más de 3 años dando vueltas. Quiero recordar que se ha archivado 2 veces por parte de los juzgados de Badalona y ahora, pues bueno, de forma que parece ya definitiva, va a haber el juicio oral.
Le acusan de haber cometido un delito de provocación al odio, a la discriminación, a la violencia. ¿Usted cómo se declara, alcalde?
Me parece un auténtico despropósito y una auténtica barbaridad. Yo lo único que he hecho es defender a los vecinos de mi ciudad y explicar los problemas que se viven de inseguridad y de incivismo. Y que a partir de aquí se saquen estas conclusiones, a mí me parece un auténtico, como digo, despropósito y un sinsentido.
Hay que remontarse a la campaña electoral de mayo del 11. Usted ganó las elecciones después de décadas de gobierno socialista. Si usted estaba repartiendo con la presidenta del PP unos folletos, ¿no? ¿Cómo eran los folletos? ¿Qué ponían los folletos?
Mire, en los folletos no ponía nada. Aparecían unas fotografías reales de problemas que tenía que tenía la ciudad y en algunos casos aún siguen que tenía la ciudad de Badalona. Se recogían esas fotografías. Era como un mural ese folleto, y entonces aparecían frases como seguridad, pues, inseguridad, incivismo, y queremos resolver estos problemas. Más o menos venía a decir este folleto. Lo curioso es que cuando repartimos la información, este folleto, no hubo ninguna reacción, y sorprendentemente al cabo de seis meses, a poco más de un mes de las elecciones autonómicas del 2010, es cuando Iniciativa por Cataluña y esos racismos acuerdan que quieren presentar una denuncia. Pero repito, al cabo de 6 meses de haberse repartido los dípticos y cuando faltaba 1 o 2 meses para las elecciones autonómicas. Uh-huh. Por tanto, estamos frente a una denuncia que yo tengo clarísimo, que tiene una clara intencionalidad política.
¿En esos folletos ponía "no queremos rumanos"?
No, en esos folletos lo que aparecía es una fotografía real de un cartel que habían colgado unos vecinos para más inri de etnia gitana en el bloque de su casa, donde aparecía el cartel que ponía "no queremos rumanos". Y nosotros lo que hacíamos es exclusivamente una fotografía de ese cartel, ponerla en el díptico. Pero lo más curioso es que esa misma fotografía, semanas antes, había aparecido en un reportaje del periódico de Cataluña, en donde, pues bueno, recogían en un artículo los problemas de convivencia que se estaba dando en el barrio. Yo repito, esa afirmación no, en ningún momento la llevó a cabo nadie del Partido Popular ni aparecía en el folleto. Era una fotografía real de un edificio de Badalona.
Usted ganó las elecciones en Badalona en 2011, después de décadas de gobierno del PSOE. ¿Ha conseguido usted mejorar la seguridad y cumplir con lo que anunciaba en esos folletos?
Pues mire, hemos mejorado las cifras de seguridad. Los datos que presentó Mossos d'Esquadra sobre la ciudad de Badalona hace un par de meses respecto al año 2012 indican que han bajado los delitos de inseguridad en nuestra ciudad, los delitos y las faltas. Y la semana pasada aparecía en algún medio de comunicación, se hacía pública una encuesta por parte de Convergència i Unió, en donde en esa misma encuesta aparecía que hoy en Badalona hay una mayoría de vecinos que creen que la ciudad ha mejorado respecto a aquellos que creen que ha empeorado. Y yo creo que esto es lo importante, y sobre todo yo lo tengo muy claro. Yo soy una persona que me gusta decir las cosas como son, afrontar los problemas con realismo, y a mí, como le digo, me parece absolutamente disparatado que por opinar por defender a los vecinos, a un partido político y después la organización Sorracisme y después el fiscal especial antiodio que tenemos aquí en Cataluña se hayan apuntado a esta dinámica. Creo que no hace bien, que no hace bien.
Usted gobierna en minoría, fue el partido más votado, si no me equivoco, el Partido Popular en Badalona, cosa que no había ocurrido jamás en la historia de esa ciudad ni casi de Cataluña. Usted está en minoría, ¿llegará usted a ese final de la legislatura? ¿Qué pasa si suponga usted que hay una condena en el juicio? ¿Qué hará usted?
Bueno, pues mire, yo es que creo que es de sentido común que no puede ser así. Yo iré a explicar al juez cuáles son mis argumentos, sí, y por qué las cifras objetivas sobre los problemas que habían en la ciudad en el año 2010, y yo estoy seguro que esta situación no se dará. Uh-huh. A partir de aquí, si hay una sentencia que yo no comparto o que es favorable a mi parte y la acusación eso racismo no la comparte, pues ya aquí hay unos mecanismos de recursos que bueno, lamentablemente nos va a llevar a unos cuantos años más en esta situación.
Supongo que casi toda la legislatura, lo que queda ya legislatura entera, ¿no?
Pues no lo sé, pero mira, al final lo que a mí me preocupa y me importa de verdad es lo que puedan pensar los vecinos y lo que crean los vecinos de Badalona. Y yo le puedo garantizar que en estos momentos la inmensa mayoría, una parte muy muy importante de los vecinos de Badalona, tienen claro que tienen un alcalde que defiende los intereses de aquellas personas que en los barrios lo están pasando peor. Y lo digo de forma clara, con datos objetivos, y lo que espero es que bueno, que lo pueda explicar con normalidad y sin más problemas.
Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE hoy viernes.
Encantado.
Gracias, buenas noches, gracias. Que les vaya bien. Las 9 y 13 minutos en Canarias, estamos en el tiempo análisis de la linterna. Con Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Y qué tal, Manuel Marín? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿hasta dónde van a llegar los asuntos este de los acosos, Ángel Collado, Javier, Manuel Marín? Porque esta tarde la policía ha impedido que se acercara un piquete de estos antidesahucios a la casa de Jesús Posada. La semana pasada, a estas horas, estábamos comentando la cosa a la vicepresidenta del Gobierno. ¿Hasta dónde? Porque hay preocupación en la policía y en el Ministerio del Interior, ¿no, Ángel?
Hay un momento de apoteosis que está trazado para el 25 de abril.
si no recuerdo mal la fecha, sí, creo que es la fecha exacta en que se ha convocado una especie de macro escrache, acoso, coacción a los políticos, vamos a borrar semejante palabra de origen argentino de nuestro diccionario. Y mientras tanto, pues seguirá a los políticos. Lo de Posada es que era muy fácil. El presidente del Congreso acostumbra a desplazarse a pie de su casa en el barrio Salamanca al Congreso y del Congreso al barrio Salamanca, fumándose un puro, por cierto, normalmente acompañado solo
por... Ya lo hacía cuando era ministro de Agricultura también.
Ya lo hacía, siempre para el mismo bar antes de entrar o de salir a tomar café cuando vino por las mañanas. Es decir, que en este caso no se han tenido que matar para averiguar el domicilio de Jesús Posada. Todo el mundo en el barrio sabe dónde vivía, e incluso en el trayecto, pues todo el mundo sabe hacia dónde va y de dónde viene por las mañanas. Más delicado y complicado ha sido otros acosos en otros domicilios, como en el caso de dos diputadas, la secretaria general del grupo, Beatriz Rodríguez Salmones, que vive en un edificio, no vamos a decir exactamente ni siquiera el barrio, pero bueno, que no se sabe muy bien, en un edificio de pisos, no se ha caracterizado nunca por tener coche oficial, nada por el estilo, y averiguaron su domicilio. También el caso de Belén Bajo, otra diputada del PP que vive en un barrio, bueno, pues relativamente cerca de aquí, y que también averiguaron su domicilio para ir a acosarla. Bien, esto es lo que más inquietud, por lo que van contando las acosadas, pues despierta en sí cómo han sabido que yo vivo aquí si nunca me he identificado, aparte ya de qué culpa tienen mis hijos, en el caso de ambas dos también, o qué culpa tienen mis vecinos de que yo me dedique a la política y que tengan que venir aquí. Por cierto, en el caso de Rodríguez Salmones, que fueron a acosar su domicilio cuando en su casa no había nadie, porque a las 5 de la tarde había pleno en el Congreso y ya estaba en el Congreso, o sea que es otra de las sinrazones. ¿Hasta dónde llegará la izquierda en este tipo de operaciones? Pues no sabemos, porque el momento que ayer invadieron las tribunas del Congreso y se dedicaron a insultar desde la tribuna del Congreso a los políticos del PP, cosa que ya no se hace solo en sus domicilios, sino en la Cámara que representa la soberanía nacional, pues yo creo que ya se han roto todos los límites que pensables, posibles o creíbles. Y eso cuando se hace con el aval, invitados por un grupo parlamentario de un partido que se supone de gobierno, que es el Partido Socialista.
A ver, lo que ocurre además es que una situación que todos lamentamos y que creemos que hay que poner coto, como es los desahucios, sobre todo cuando se han producido cláusulas abusivas por parte de alguna caja de ahorros o de algún banco, que creo que eso efectivamente hay que pararlo, aunque también hay que tener muy en cuenta los datos reales, sobre todo de primera vivienda, que de desahucios que se han producido, porque no todo...
Incluso la dación en pago, los acuerdos que están llegando a cabo entre bancos y
entonces, una situación en la que todos estamos de acuerdo que es intolerable y que no se puede permitir que una familia esté en la calle por una situación de esas características. Pues esta gente lo que está consiguiendo es que el sentir popular pues sea un poco anti, ¿no? Sobre todo porque decía ahora Ángel que la casa estaba vacía. Es que el problema es cuando en la casa hay niños que no tienen absolutamente nada que ver y son inocentes, o los vecinos, o en cualquier caso, aunque estuviera el político de turno, yo creo que hay unos límites que nunca se deben pasar de privacidad y de respeto e inviolabilidad de esa dignidad. Entiendo que la gente pueda estar muy... Si a mí me quitan la casa, pues haría todo lo que pudiera y más. Pero creo que ahora mismo este movimiento orquestado que se está produciendo en unas circunstancias, uno, que están consiguiendo al revés, que la gente diga, oiga, esto no es de recibo, y además está organizado, y además esto, ¿por qué este tipo de actuaciones... hace años, que es cuando se produjeron, se iniciaron los desahucios.
Desahucios ahora que culminan ahora, claro.
Sí, pues no se movilizaron y ahora se están movilizando, ¿no? No lo sé, y a mí no me gusta nada. Por supuesto, la palabra la descartaría porque además creas una moda y estás de alguna manera incitando a que esta moda se siga poniendo en práctica. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que la gente tenga que pagar 6.000 euros unas cuantas veces.
Por las multas.
Y ya verás cómo por ese camino, creo que si no sale gratis ser malo, pues creo que si no sale gratis la gente ya se lo pensará.
Hoy el ministro de Interior, Manuel, ha anunciado que las sanciones a los que organizaron e instigaron la concentración ante la casa de la vicepresidenta hace 7 días, que se han puesto esta misma semana, se van a generalizar. Hoy la policía está identificando, claro, a los que estaban cortando la calle y cercando, claro, el domicilio de Posada, ¿no?
Algo había que hacer, pero fíjate, yo quiero contestar de una manera muy directa a tu pregunta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues, sí, desgraciadamente, hasta que se produzca una desgracia. Me da la sensación de que hasta que se produzca una desgracia de verdad, hasta que haya una verdadera agresión o hasta que ocurra algo que supere la mera protesta a la que todo el mundo tiene derecho. Es verdad que el Ministerio del Interior, es verdad que la policía está haciendo ahora cosas que, por ejemplo, no hacía la semana pasada. Parece que se ha puesto en orden administrativamente o jurídicamente cómo reaccionar ante este asunto. Pero, sin embargo, yo reconozco que hoy me han despistado un poquito las palabras del fiscal general del Estado cuando ha dicho que no hay que criminalizar. Vamos a ver, evidentemente no hay que criminalizar lo que es una protesta que puede ser legítima, que puede ser legal incluso, que puede, si está autorizada además, pues cortar el tráfico, instalarse en una serie de calles. Pero yo creo que no se trata, vamos a ver, de poner en una balanza el derecho de reunión o la libertad que deben tener los ciudadanos en España a expresarse respecto a otro, en el otro platillo, poner el derecho de la intimidad y decir todos, bueno, vamos a ver qué derecho pesa más, el mío de protestar o el de este señor de mantener su intimidad. Es que no creo que se trate de eso. Yo creo que, y lo hablábamos el otro día, que el fin no justifica los medios. Entonces, los actos de acoso, las agresiones verbales que se están produciendo, las amenazas, las coacciones, al hecho de que hay desahucios, no me parece justo. Los desahucios tienen un problema. Es un problema que se ha detectado en España, que nos han sancionado por tener una serie de cláusulas abusivas. Se va a proceder a reformar la ley hipotecaria y todos estamos de acuerdo, incluso el gobierno, que ha puesto en marcha una reforma de la ley hipotecaria, en que hay que resolverlo, en que hay que reactualizar muchas de las cosas que no estaban actualizadas y que en efecto eran abusivas. Ahora hay una situación dramática para cientos, miles de familias que realmente de su única vivienda tienen que ser expulsados. Y eso es un drama humano que requiere efectivamente soluciones, probablemente caso por caso. Pero no debe convertirse nunca la solución o la búsqueda de una solución en una amenaza a los políticos. Es más, aunque fuera así, aunque así fuera, aunque estuviera esto legitimado, ¿por qué no se hace con todos los partidos?
Pero lo que no ayuda mucho es que organizaciones como Izquierda Unida, los sindicatos o algunos diputados socialistas, cuando se insulta a alguien de la bancada de frente, se aplaude. ¿Qué es lo que pasó ayer en el Congreso? ¿Pero se aplaudió?
Pero es que además, Juan Pablo,
hubo aplausos del Grupo Socialista.
Hombre, es que era Izquierda Unida, por eso el Partido Socialista, que invita a las tribunas a 30 o 40, en este caso, afectados por las preferentes. Las preferentes, por cierto, que nacen, brotan y crecen durante la etapa del gobierno socialista y con el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Banco de España, que creo que también fue un militante de socialista antes de llegar al cargo y después, seguramente.
Secretario de Estado.
Y bueno, y con unas cajas y unos bancos, sobre todo el caso de las cajas, que eran de extracción política todas sus presidencias y sus consejos de administración. Bueno, pues esto se le monta el número. Y bueno, es que es muy grave que el partido en el gobierno se dedique a estas algaradas en las instituciones. Es que eso es tremendo. Y que encima algunos se lo aplaudan, es peor. Que sea el señor Chávez el que tenga el valor y la sensatez de reprochar a sus compañeros que jaleen ese tipo de comportamiento porque le dice que esto va contra todo, porque va contra las instituciones y mañana puede ir contra ellos, pues me parece muy grave. Y que no le hagan caso a alguno, como el caso del señor Rodón Elorza, que luego explique por los pasillos del Congreso que, bueno, que le está acostumbrado a estos disturbios y muchos más.
Ángel, pero a más
que le esté acostumbrado no quiere decir que eso esté bien.
Que refleja el despiste, la falta de criterio y la destrucción en la que se está sometiendo el propio Partido Socialista, que se afana en ponerse por delante de Izquierda Unida en la hora de captar, dirigir o sacar algún partido de esos movimientos sociales que a veces pueden derivar en antisistema por el hecho de que desgasten al gobierno.
Pero Ángel, si es que yo insisto que no se trata sencillamente de con el fin justificar los medios, ni muchísimo menos. Vamos a ver, el señor Pérez Rubalcaba ayer mismo dijo que reconocía que se habían equivocado cuando estaban en el gobierno con los desahucios. Han salido estos días, el otro día en ABC, lo recuperamos. Las palabras de aquel Consejo de Ministros de Carme Chacón en el que se ufanaban de aprobar una serie de juzgados para agilizar desahucios. Claro, ahora pensamos en desahucios en las tragedias de personas que tienen su primera y única vivienda y que salen expulsadas. Realmente era necesario porque hay gente que está de alquiler y no lo paga, deja de pagarlo y se perpetúa en los pisos. Es decir, hay que ir caso a caso. Pero es que el PSOE agilizó desahucios. Es que yo me he preocupado hoy con la delegación nuestra de ABC en Sevilla de plantear, por ejemplo, El tema de Izquierda Unida en Andalucía, que es quien está sosteniendo realmente al gobierno de José Antonio Griñán. Bueno, pues de sus 12 diputados resulta que todos ellos tienen registradas un total de 29 o 30 viviendas. 29 o 30 viviendas. El consejero de turismo tiene 3 viviendas solo en Málaga. Que me parece muy bien, que yo respeto...
Derecho a la propiedad privada.
Exactamente, ajá, exactamente. Sea de Izquierda Unida, sea del PP o sea del partido que sea. Exactamente. Pero lo que no se puede es, a renglón seguido, actuar con la demagogia que se actúa. Por eso digo que detrás de estos actos de acoso no está solamente una protesta ciudadana más o menos anónima hacia... por los desahucios o por la legislación. Hay una estrategia de acoso a un determinado partido independientemente de que los demás han apoyado lo mismo durante mucho tiempo.
Hombre, y además hay que tener en cuenta que hubo hace ya algunas semanas algunos miembros del Partido Socialista que fueron expulsados de un par de manifestaciones. Yo creo que una era por desahucio y otra era por la estafa de las preferentes, que a mí me parece muy grave, y los afectados tienen toda la razón. Creo que es algo intolerable, y a quien les han engañado, sobre todo a los más ancianos, deberían devolverles el dinero sí o sí. Pero a partir de ahí, claro, el Partido Socialista se está viendo que lo que él podría considerar sus masas o sus votantes, pues resulta que les echan de las manifestaciones, con lo cual la idea que han tenido en algunos lugares o algunos dirigentes es intentar dar la vuelta a la tortilla para recuperar un cierto protagonismo y sobre todo recuperar una acción política que yo creo es total y absolutamente inaceptable y errónea. Pues yo insisto en lo que decía al principio, oiga, que no, que por ese camino no. O sea, que lo de los desahucios, por supuesto que hay que mirarlos uno a uno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, y porque hay también, y hay que decirlo, hay también mucho jeta que no paga y al albur de todo esto que se está produciendo, dice, bueno, con todo el follón que hay, pues yo me aprovecho y en lugar de seguir pagando mi hipoteca, pues no la pago. Hay algunos que sí, que la estamos pagando religiosamente, con esfuerzo y con trabajo, y que aquí estamos, ¿no?
95%.
Exacto, con lo cual es que esto tiene el riesgo también de que se extienda aquello de que, oiga, pues mano ancha y aquí si no pagas no pasa nada. Entonces hay que ver paso a paso y sobre todo, hombre, aplicar algo que a mí me enseñó mi padre desde pequeñito, ¿no? Que mi libertad termina donde empieza la de los demás, ¿no? Y a partir de ahí, oiga, mire usted, es que yo recuerdo cuando la primera vez que se produjo, que estaban los niños de Esteban González Pons en su casa, oiga, mire, yo insisto, yo creo que en ese caso y en todos y cada uno de los casos que se han producido es inaceptable que...
¿Sabes cuál es el éxito de la izquierda en este caso? La auténtica ceremonia de la confusión en la que se está instalando todo.
Pero yo no creo que Rubalcaba sea tan no, torpe de
bueno, de bueno hoy, de, han hecho, de, hoy han hecho suyo el decreto de Andalucía, el suyo, quiero decir, que han trasladado el decreto de Andalucía pues al Congreso para que se aplique en toda España.
Pero Javier, mira, la protesta de ayer, ¿por qué era? Por las preferentes. Las preferentes, la culpa de las preferentes, de esta especie de... En fin, se está investigando como una aparente o presunta estafa masiva a mucha gente que no sabía lo que firmaba, productos bancarios diseñados de una manera completamente opaca y que... Bueno,
esto de la culpa... Autorizado por el Banco de España.
Exactamente, pero esto, ayer era ayer la protesta no era por los colectivos antihipotecas, sino era por las preferentes. Se mezcla todo. Las preferentes. ¿Quién hace las preferentes? ¿Quién las pone? Entidades bancarias, cajas sobre todo, y en manos de quién están las cajas.
Pues de algunos
un partido, otro partido, consejos de administración políticos. En los que hay hasta sindicatos. ¿Qué pasa? Que ahora se transforma toda esa agresividad respecto a un solo partido. Eso es lo que yo veo, una ceremonia de la confusión, y creo que la gente tiene que ser consciente de que todo esto no solamente altera el ritmo normal de nuestras instituciones, sino de que puede alterar gravemente el estado de ánimo de un país que necesita salir de la crisis.
Fíjate, ceremonia de la confusión hasta el punto de que hoy la vicepresidenta del gobierno ha tenido que recordar, y eso a lo mejor el gobierno debería hacer examen de conciencia de por qué no ha calado en la opinión pública el decreto de noviembre en el que el gobierno protegía a los más débiles con rentas familiares inferiores a 19.000 euros de un desahucio. Es decir, se aplazaba el desahucio 2 años sin más problema para la persona que estaba siendo rescatada de alguna manera por el gobierno. Es decir, ahora el decreto de Andalucía obliga a la persona a la que se le va a salvar del desahucio a poner parte del dinero para pagar la indemnización al banco durante esos 3 años. Hoy la vicepresidenta del gobierno pues ha hecho un ejercicio de comparación entre la legislación estatal y la legislación regional andaluza.
Que tendrá que explicar la Junta de Andalucía qué añade a mayores a un decreto ley, el del Estado, que ya impide el lanzamiento y que lo paraliza inmediatamente ex lege, sin necesidad de un complejo procedimiento de expropiación forzosa en que hay que pagar un justiprecio. ¿Y quién dice el decreto ley que pague ese justiprecio de uso? El que se queda en la vivienda, con el límite del 25% de sus ingresos. La Junta de Andalucía somete esta medida a que existan disponibilidades presupuestarias. Tendrás que explicar con sus presupuestos si las tienen o no. No tenemos el dato exacto porque no se ha suministrado por la Junta de Andalucía, pero nos consta que tienen viviendas de protección oficial vacías, probablemente un mecanismo mucho más ágil y más rápido que un procedimiento de expropiación forzosa sería eso. Hay serias dudas, y lo han visto ustedes, la doctrina jurídica se ha pronunciado mucho, incluso solo con el anuncio, sobre sus dudas de constitucionalidad en cuanto que afecta a un derecho como es el de la propiedad privada, y nosotros, como siempre hacemos, son ambos ministerios, Fomento por la materia y Justicia con carácter general, quienes analizarán exhaustivamente la constitucionalidad de esa medida.
Es mucho más proteccionista el decreto del Gobierno que el de la Junta de Andalucía, por el matiz que explicaba la vicepresidenta, pero es mucho más eficaz en la opinión pública titular que la Junta de Andalucía del PSOE y de Izquierda Unida expropia a los bancos. Es que es mucho más eficaz.
Es un clásico, lo hacían los socialistas, sobre todo en Extremadura, por ejemplo, cuando llegaba la selección, pues expropiaban alguna finca de algún marqués. Siempre. Luego llegó la Junta de Extremadura a tener el mayor parque de fincas improductivas que había en toda la región. Bueno, pues esto es vender ese titular al Gobierno. Yo creo que sí, que le ha desbordado esta vez la propia demagogia de la Junta de Andalucía. El dato no recuerdo ahora mismo, no lo he visto. Creo que la Junta de Andalucía pues tiene unos 60.000
pisos, sí.
Vacíos. Se trata de ganarse el titular. Es inviable si ese decreto, el decreto de la Junta de Andalucía, no se va a aplicar, porque luego hay que ir caso por caso. Evidentemente, caso por caso le va a interesar más al afectado y al banco que tenga ese piso seguir por la vía del decreto de la Administración Central como tal o de la Administración General, que recurría al lío de meterse en pleitos con el banco, expropiar. Uy, bueno, sí, igual al banco sí que le interesa que le expropie. Porque no,
pero luego
se han
visto los datos del año 12 que el 20% sí, pero de los casos acaban de acuerdo el banco,
pues claro, pues,
y el inquilino, es decir, dación en pago.
Sí, pero los bancos se han convertido en inmobiliarias, si ya no quieren más pisos, si es que no quieren quedarse los pisos, lo que quieren es cobrar algo o ahora o después. Es que hay que irse a cada caso, porque además la teoría esa que también está en la alternativa que presenta la oposición al parche del Gobierno, que sí que es un parche porque no es una reforma general de la ley hipotecaria ni una reforma general del modelo, que es lo que parece que quiere la izquierda, una reforma general del modelo hipotecario para ir al modelo de los Estados Unidos, que es realmente curioso. No, pero un inciso, puede haber casos en el que una viuda o un viudo o una familia sin recursos, la parte fundamental de su subsistencia sea el alquiler de ese piso, que no puede haber lanzamiento porque están las personas con niños pequeños allí y no los pueden echar. Es decir, y lo que está proponiendo esa alternativa es que de hecho se paralicen todos los desahucios de entrada ya, sin atender a más criterios individuales. Bueno, pues es un disparate. También es cierto que lo propone porque saben que no va a salir, que está en minoría, y ni más ni menos. Pero el decreto de la Junta de Andalucía no lo veremos aplicado. Yo estoy absolutamente convencido.
A eso iba. Yo creo que si tenemos un poquito de memoria, durante la presidencia de Manuel Chávez de la Junta de Andalucía, exactamente el año no lo recuerdo, se aprobó una ley de vivienda. Uh-huh. Una ley de vivienda que decía que todos los andaluces iban a tener una vivienda. Bueno, además yo creo que además esa ley tiene que estar vigente, ¿no? Y, por supuesto, no se ha aplicado. Yo creo
pero
que
ahí la trampa que hayan hecho ahora, que todo dependerá de si hay recursos para ello.
A eso iba, que es un brindis. Sí, el tema es un brindis tan descarado, sobre todo jugando con un tema muy sensible, que efectivamente puede ganarse el titular de dos o tres días, o que estemos aquí debatiéndolo, y engañar a la gente. Pero yo creo que eso tiene muy poco recorrido, porque no tienen dinero para hacerlo. Eso,
cuidado, porque...
Y porque no, y porque yo creo que no se puede aplicar.
Hablaba la vicepresidenta y habláis vosotros.
No, toda la vicepresidenta lo ha explicado
de la financiación. ¿Quién va a financiar estas expropiaciones? Lo que pasa, claro, hay que recordar que la Junta de Andalucía es una de las comunidades que ha pedido al Gobierno central
con apoyo del Fondo de Liquidez Autonómica, sencillamente un rescate. Uh-huh. Es decir, puede darse la circunstancia de que con el rescate que están solicitando pueda ayudar a financiarse todo esto.
Y que además, segundo, y que acaba de comprometer 140 tantos millones a su televisión autonómica para mantenerla,
sí,
tal cual.
Exactamente.
O sea, que les va a dedicar más a la televisión autonómica que a la posible expropiación de pisos.
No, pero hay que recordar una votación del Parlamento Andaluz, porque es que luego todo sale. Es decir, se producen tantísimas noticias a lo largo del día en tantísimos sitios que no todo sale a la luz. Lo sacamos, es verdad, cuando conviene recordarlo. Pero bueno, como se ha votado, conviene recordarlo. El pasado mes de noviembre, el Parlamento Andaluz, con el voto en contra del PSOE e IU, es decir, con la mayoría del Parlamento Andaluz, se rechazó una iniciativa en ese sentido, muy parecida, para que muchas viviendas de titularidad pública pasaran a ser utilizadas por personas sin recursos de manera gratuita. Tercer dato. Hombre, la consejera de Fomento y Vivienda, creo que es el cargo exacto,
sí,
que es de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, es una señora que, de momento y desde mayo de 2012 hasta ahora mismo que viene ejerciendo el cargo, a través del boletín oficial de la Junta de Andalucía, pues ha autorizado, ha avalado ya al menos 140 desahucios. Es decir, con todo esto no hay que jugar con enorme demagogia, no hay que jugar con tantísima demagogia, porque es enormemente complejo. Y de la misma manera que creo que es un problema de fondo muy serio para todos los españoles y especialmente para la gente que está en situación de primera necesidad, de emergencia, lo que no podemos es jugar sin soluciones, sino con soluciones, pero solventes, de manera colectiva y de manera razonada. Insisto, creo que tras esto lo que se esconde es una auténtica campaña contra el partido en el gobierno, no una búsqueda de soluciones para este mal concreto.
Hay una de las cosas que hacen, que se escucha y que es una de las reivindicaciones de las plataformas antidesahucio, y además lo dicen cuando van con los piquetes por las calles acosando políticos en sus domicilios, dicen que la iniciativa legislativa popular, ese texto que entró pidiendo la dación en pago en carácter retroactivo, no se negocia. Ese es un planteamiento de base de estos colectivos. Esto no se negocia. Esto se tiene que hacer como lo hemos escrito nosotros, con este 1.400.000 firmas de respaldo. Oiga, vamos a ver, recordaba también hoy la vicepresidenta del gobierno que el Partido Popular, con sus 11 millones largos de votos, se sentó con el Partido Socialista en noviembre hasta el último minuto para ese decreto que amparaba a la gente con mayores dificultades en los desahucios. Y el PSOE se retiró de la negociación en el último minuto. Es decir, que un partido con 11 millones y pico de votos se sienta a hablar de esto o de lo otro, unas veces más, otras menos. Depende de la coyuntura política y de la decisión que tome en la dirección de ese partido y del gobierno. Pero, oiga, esto no se negocia, porque lo digo yo, y han firmado 1.400.000. Entonces, a partir de ahí, pues cerramos el Congreso y se acabó, ¿no? Nos ponemos a recoger firmas todos.
En 15 días de un mes de agosto se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución.
Por eso.
No hace mucho. Es decir,
por eso.
Si se quiere poner de acuerdo, otra cosa es
admitido a trámite.
Pero esto no se negocia. Esto no se negocia.
Una cuestión de voluntad política, ¿no?
Y una parte de la Cámara, es que la Unidad al Frente, lo ha admitido desde el principio, que no deja de ser realmente curioso. El PP, a última hora, creo recordar, ¿no? Y de la ultimísima, estuvieron discutiendo, al final decidieron votar a favor de la admisión a trámite ese documento,
sí,
pero con la advertencia, por supuesto, de que eso no hacía decaer el proyecto de reforma en curso, ni las enmiendas, ni todo lo que se había hecho.
Y que se fuera a aprobar como venía la iniciativa legislativa. Claro.
Ya advirtieron entonces, Colau y compañía, que esto que estamos
comentando, no se negocia,
mismo, que era innegociable, que lo que exigían a partir de ese momento es que se aprobaran los términos que ellos lo habían remitido al Congreso.
La señora Colau sí negocia las subvenciones a su ONG.
Igual eso no sí se negocia.
Sí, no, y sobre todo porque creo que suma casi 3 millones y pico de euros, ¿no?
Pero es la, dinero, Javier,
la cantidad que, sí, sobre todo porque unos proyectos para hacer viviendas en una localidad de Camboya, que efectivamente los camboyanos tienen todo el derecho del mundo a tener su vivienda digna, y está bien que la señora Calao pues se preocupe de eso, ¿no? Pero vamos, que a lo mejor con ese dinero, con esos 3 millones y pico de euros, más de
esta campaña
podía haber evitado el desahucio.
Esta, ¿no?, campaña va a seguir hasta que termine la tramitación de la reforma de la ley hipotecaria, y esta presión en la calle y este escoramiento del PSOE de Izquierda Unida porque le está comiendo el terreno en las encuestas, pues también, porque en definitiva lo que está haciendo el PSOE es intentar ponerse en la situación de Izquierda Unida para que no le rebase, porque la encuesta del domingo pasado en el País está a la distancia más corta entre el PSOE y Izquierda Unida. Ya no hablamos del PP y el PSOE entre ellos, pero sin el PSOE y con Izquierda Unida, ¿no?
Pero hay otro problema. Esto es admitir los principios teóricos del 15M de que estas cortes ya no nos representan, que decían ellos, y que hay, tiene que haber otro tipo de legitimidad de origen asambleario o de base ideológico.
Pero Ángel, ¿cuántos
son? Chavismo, pero ¿cuánto?
Que bueno, quizá les estamos dando demasiada cancha. Dando,
también es verdad. Porque ¿cuántos son? Bueno, les da cancha un partido político, bueno, pero, para ya, eso, y en, los sindicatos.
En eso sí, sí, pero, hay, pero sí, claro, ¿cuántos son? ¿A quién representan ellos?
¿No? La izquierda como tal ha suscrito esas teorías. Ellos también participan de la teoría de que el PP no está legitimado para gobernar. Se lo venimos oyendo a la oposición, vamos, desde que empezaron los recortes. Y no puede haber recortes porque este gobierno ya no está legitimado.
Pero ha introducido, Juan Pablo, un elemento muy interesante que es, dice, el PSOE opina, el PSOE se está escorando. Yo planteo, ¿qué PSOE? Porque me da la sensación de que no hay ni uno ni dos PSOEs. Me da la sensación de que el Partido Socialista está celebrando, y entiéndaseme el ejemplo, está celebrando ahora mismo una especie de congreso extraordinario por la vía de WhatsApp o de los mensajes instantáneos. Es decir, yo creo que se da por hecho que Rubalcaba no es que esté en la cuerda floja, sino que está de salida. Creo que todavía no tienen claro cómo afrontar esa renovación, no solo programática, sino de estructuras de partido y, por supuesto, en tercer lugar, de liderazgo. Y creo que todo este escoramiento que estamos viendo, todo el episodio que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados, uh-huh, en los escaños, tiene mucho que ver con esto. Creo, me consta que hay un sector, quizá el más moderado del Partido Socialista, quizá el que está tratando de recomponer, no sabe muy bien todavía cómo ni con quién, una alternativa a toda esta herencia del zapaterismo para un nuevo liderazgo futuro. No está muy de acuerdo con que el señor Rubalcaba apoye a nivel nacional la iniciativa que se ha aprobado a nivel regional en Andalucía. Me da la sensación de que esto también va a alentar una enorme división interna y que va a alargar un poco la agonía de esta falta de liderazgo. Creo que el Partido Socialista está en eso.
En el seno del Partido Socialista va llegando la hora que algunos habían marcado, porque cuando se produjo la debacle electoral y se planteó, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos a seguir con el actual secretario general, candidato derrotado, o vamos a hacer una renovación? Y lo que ocurre es que la decisión que algunos tomaron, sobre todo aquellos que pueden sacar más o menos la cabeza, o por lo menos intentar o pretender o ir a esa opción de liderazgo, pensaron que no, porque la herencia del zapaterismo, sobre todo con la crisis económica que ha barrido casi todos los gobiernos socialistas de las comunidades autónomas, menos Andalucía, Asturias y Canarias.
Y ya, con coalición Canarias.
Se barrió cascos solo.
Pero bueno, ahí están todavía gobernando.
Pero coalición Canarias.
Pero ahí lo que dijeron es, no, la travesía del desierto que la haga el equipo, además del señor Rubalcaba, heredado además de la época de Rodríguez Zapatero, y cuando la situación más o menos esté con cierta tranquilidad, entre comillas, pues emergeremos los que ahora mismo pretendemos regenerar y recuperar el Partido Socialista y a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Hablabas de liderazgo, pero yo lo que quiero es que el problema del Partido Socialista es de discurso, o sea, de construir una oferta política nacional socialista.
Estás viendo en los escaños.
Y no en cada autonomía el Partido Socialista es una cosa diferente.
Os tengo que preguntar por una cosa que ha dicho Jordi Pujol. Dice que en España no funciona nada, no funciona nada. Antes tenemos que escuchar estos consejos publicitarios para llegar a las 11, que ya saben que como cada viernes a esa hora apagamos esta parte de la linterna porque comienza la última hora de la linterna de los viernes, la linterna de la Iglesia. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Doctor Tocavens, ¿cómo nos cuida Revidox?
Bueno, Revidox nos cuida por fuera y por dentro. Esta es una primera norma y primera afirmación que podemos concluir. Nos cuida por fuera porque es capaz de frenar el envejecimiento, los signos del envejecimiento que se producen sobre nuestra piel, que es nuestra tarjeta de visita. Y, por otra parte, nos repara los daños de las células que se van produciendo como fruto de paso del tiempo y que realmente afectan a nuestra calidad de vida, a nuestro bienestar. No olvidemos que nuestras células envejecen por muchísimas razones. Todas ellas han sido contempladas con Revidox para frenar precisamente este envejecimiento celular.
Revidox, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Qué
Borussia Dortmund, Real Madrid y Bayern Múnich, Barcelona. Te esperamos en el partido de las 12 con el análisis del sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones. Y nos preparamos para otro vibrante Gran Premio de Fórmula 1 en China.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Mamá! ¡Mamá!
¡Dime, hijo!
¿Te lo puedes creer? Voy a ganar un sueldo de 6.000 euros al mes. Y eso que todavía no he acabado la carrera. ¡6.000 euros durante 25 años! Y por lo de ser abogado no tienes que preocuparte. Voy a terminar Bellas Artes y trabajar en lo que me apasiona.
Empieza a vivir tu nueva vida este fin de semana. Porque con el cupón fin de semana de sábados y domingos puedes ganar 6.000 euros al mes durante 25 años. Cupón fin de semana de la 11. No cambias tú, cambia tu vida.
Doctor, ¿podemos evitar la presbicia o la vista cansada?
Sí, sí, podemos evitarla, retrasarla. Las vitaminas antioxidantes ayudan a evitar el envejecimiento del cristalino. Yo aconsejo de visión, que contiene luteína y vitaminas antioxidantes. De visión ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, de visión. Consulte a su farmacéutico.
Javi Nieves está en COPE.
Hola, buenos días, Javi. ¿Qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, la cadena COPE.
Paco González está en COPE.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la 31ª jornada.
Y Manolo Lama, y Juan Pablo Colmenarejo, y Joseba Larrañaga, y Ramón García, y Cristina López Slichting. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Cuando el balón comienza a rodar...
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Máxima!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Puede que no veas la tele y no conozcas el anuncio de Repsol en el que sale una directora de cine en una limusina y pide un café. Y suena esta música. O puede que sí lo hayas visto y te hayan entrado ganas de tomarte un café, o comprar una revista, o una barra de pan recién hecho, o un juguete para tu sobrino, o una botella de aceite de oliva virgen. O puede que otra cosa que no acertaría, aunque este anuncio durara una hora. En cualquier caso, encuéntralo todo. Incluso lo que buscas. Estaciones de servicio Repsol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de esta parte de la linterna, que acaba hoy a las 12, a las 11 en Canarias, pero ya saben que a partir de las 11, las 10 en Canarias, la linterna de la Iglesia con José Luis Restán y su equipo de comentaristas. Aquí estamos en este tiempo de análisis de la crónica general de la actualidad con Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Manuel Marín. Antes de escuchar las opiniones de todos ustedes y algunos de los titulares de la prensa de mañana, hay una frase hoy del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que estuvo 23 años, si no me equivoco, al frente de la Generalitat. Dice que nada funciona en España.
Es que España no funciona, rey.
En España no funciona nada. No funciona el Tribunal Constitucional, no funcionan los partidos, porque claro, el Tribunal Constitucional ha de salir de las Cortes. No funcionan las Cortes porque no funcionan los partidos. No funciona el Banco de España, que el Banco de España era quien tenía que vigilar el sistema bancario y funcionase bien. No funciona el Tribunal Supremo, no funcionan las autonomías.
No funcionan las autonomías.
No funciona nada. ¿Y qué es a Suiza con el dinero, Manolo?
El Barça funciona.
El Barça sí, ahora sí.
Pero una ironía, es decir, sí. Porque luego en la radio no se entienden bien las ironías, ¿no? Pero desde luego, hombre, todo iba bien cuando él colocaba a Pascual Estevil en el Consejo General del Poder Judicial o cuando Unió se financiaba con Pallerols, ¿no? Hombre, para ir mal los partidos, él tiene a un hijo que es secretario general de Uno. Bueno, ahora se ha apartado temporalmente mientras está imputado, pero
por
bueno.
Por tráfico de influencias. Si tiene a tu hijo investigado en la audiencia por tener 22 millones de euros en todos los paraísos fiscales del mundo.
A dos de sus hijos no les ha ido mal, desde luego. A su hijo Jordi, que es el mayor, no le ha ido mal, y a Oriol parece que tampoco. Bueno, ahora, sin ironías, no es lo que dice. No es lo que dice. Es lo que esconde, y lo que esconde es un profundísimo grado de totalitarismo. Cuando él dice nada funciona, es que la democracia no funciona. Entonces, que la democracia no funciona es, la democracia prácticamente funcionaba cuando estaba yo. Y ahora mismo no funciona nada. Entonces, yo, en fin, con todos respetos para este señor que ha sido presidente, y creo que ha hecho mucho bien a la gobernabilidad de España durante mucho tiempo, creo que está en una deriva de salvapatrias.
pero por lo menos Ángel era
de apoyo a la gobernabilidad, es que siempre fue con unas facturas tremendas, que ahora hemos sabido que también se han ampliado a sus vástagos y que se reproduce el capital en términos marxistas de una forma. Le ha faltado menos de un quinquenio para poder ampliar esa colocación de familiares o enriquecimiento a otra generación que hubieran sido los nietos de los Puyol.
Pero cuando dice Ángel que no, sí, que no funciona nada, quizá esté pensando, y ojalá que no ocurra, y es que ya es una persona mayor, si se pone malito y tiene que ir a una urgencia un fin de semana en algún hospital de Barcelona, pues están cerrados. Porque claro, efectivamente, él da a entender de que la democracia no funciona o el Supremo no funciona, pero quizá pueda decirle a su hijo, oye, en lugar de gastaros todo el dinero en la inversión lingüística o en la tele catalana, etcétera, etcétera, dejar abiertas,
¿y que le preocupa el dinero, que no funcione si tampoco obedece las urgencias, ¿no? A lo mejor el Tribunal Constitucional o el Supremo no funcionan porque no les obedece el gobierno catalán las sentencias que dictan. Pero sobre banderas, bilingüismo, etcétera.
Que un expresidente de una comunidad autónoma como es Cataluña, que diga que no funciona el Estado de las Autonomías o que no funcionan las autonomías, él que las ha dirigido durante 23 años, esa en concreto, en la etapa en la que Cataluña ha alcanzado las mayores cotas de autogobierno que han tenido en su historia, digo la real y la inventada, pues es realmente chocante. Yo creo que también Puyol tiene ya una edad y unos problemas familiares que hay que comprenderlo, que no le han hecho perder un poquito del buen criterio que tuvo en alguna etapa, por lo menos para ver la jugada, no digo para otra cosa.
Y sobre todo él debería poner encima de la mesa que él sí cumplía la ley. O sea, a mí lo que me parece más grave de todo lo que está ocurriendo es que el señor que es presidente y representante del Estado en una comunidad autónoma, por una ley, por un estatuto de autonomía, por una constitución, ahora vaya diciendo que, bueno, que depende del sentimiento de un pueblo, pues no hay que cumplir la ley, porque si ese sentimiento de una parte del pueblo, obviamente, dice que hay que hacer una consulta, que es ilegal, o dice que hay que ser independiente por una vía que no es legal, pues vale, pues no se cumple la ley, no se cumple la Constitución, no se cumple. Oiga, mire usted, creo que o cumplimos la ley o todo esto se cae, porque el Estado de Derecho y la democracia es el cumplimiento de la ley, y a mí eso me parece que es fundamental.
Anoche estaba aquí en la linterna uno de los padres que ha ganado, por decirlo de alguna manera, el pleito, la Generalitat, los recursos, y tenía, y además de una persona de origen argentino que lleva 11 años en Cataluña, que se siente catalán, y en fin, y lo único que pide es que también sus hijos puedan estudiar en castellano de una manera proporcional al catalán. Es decir, no estoy diciendo solo en castellano, es decir, yo lo que quiero es las dos cosas y que haya un equilibrio. Y no lo voy a conseguir, porque a pesar de este auto me dicen que no van a cumplir la...
No, pero ya no es la regulación del bilingüismo, es que es la única comunidad autónoma que tiene prohibido por ley rotular la lengua que es oficial del Estado.
Sí.
Que lo tiene prohibido.
Prohibido por ley,
no es
sí.
que se niegue a que haya bilingüismo en las escuelas, no. Es que multo porque tengo prohibido que un señor que tiene una panadería ponga panadería Los Ángeles. Hay que poner otra cosa en catalán. Que
o en inglés.
Lamento no saber.
En inglés no le multarán. La fobia hacia el castellano español no es nueva. Es procedés exactamente y se cultivó en la etapa de Puyol. Eso es cierto. Que me parece que, sin embargo, en su etapa nunca se llegó a imponer ninguna multa por roturar en catalán. Tengo entendido que no se atrevió a aplicarla.
Además de que lo grave es no cumplir la ley, y eso es la base de la convivencia en una sociedad democrática, es que estás castigando a tus ciudadanos a la incultura.
Sí.
Me parece absolutamente...
Ya lo dice Puyol, es que no absurdo. Funciona nada, Javier.
Sofía, los oyentes en esta noche de viernes, a ver.
Han hablado sobre Jordi Puyol. Francisco dice que lo que no funcionan son los tribunales, asegura que si lo hicieran los Ferrusola estarían en la cárcel. Víctor señala que lo que no funciona es Cataluña, y la opinión de José Antonio, ¿cómo va a funcionar España si todo el dinero está en Suiza?
Claro.
Se habla.
Está bien.
Y lo que no
está
es Suiza.
Tirado, sí.
Y lo que no es Suiza.
Paraísos fiscales, ¿no? Caimán. Se habla también del ministro de Hacienda, que ha dicho que no se van a subir los impuestos. Luis piensa como Rubalcaba, que se subirán el mes que viene. Y Rocío aplaude la noticia, aunque añade, de algún otro lado nos quitarán dinero. Por último, nuestra oyente Campanilla asegura que cuando Montoro dice que no va a subir los impuestos, es como cuando un presidente de un equipo de fútbol dice que no va a echar a un entrenador.
Eso está bien visto. Marta, ¿has visto los periódicos de mañana?
Sí, sí,
¿has visto?
Llegado
a ver,
poquito,
lo que te ha llegado un poquito.
Hemos
venga,
tenido esta noche con nosotros a Xavier García Albiol. Pues mañana el alcalde de Badalona tiene su hueco en las portadas que nos han llegado los catalanes, Vanguardia, periódico. El alcalde de Badalona irá a juicio por incitar al odio. Albiol irá a juicio por los panfletos xenófobos. También el diario El País.
Que no lo eran, este como lo ha explicado él, sí. Por lo menos. Bueno, se defiende diciendo que no lo eran. Que era una, había una fotografía de rumanos, ¿no? De una escena de una calle de Badalona, en esos folletos que repartió. Ya se defenderá el solicitante ante el juez.
También lleva este asunto el
aquí
diario El País, que sin embargo el primer titular lo da para los desahucios. Los desahucios tensan la batalla entre el gobierno y los socialistas. También La Vanguardia, la presión obliga al gobierno a acelerar la ley antidesahucios. Hay titulares también sobre Bruselas o que conciernen a ello. Nueva ola de reformas para contentar a la Unión Europea. Montoro insta a más, además. Se dice el periódico de Cataluña, a cumplir con el 0,7%
del déficit.
Sí,
efectivamente, porque hasta mayo no van a decir en la Unión Europea si dan más margen a España o no. Tenemos que apagar, que nos tenemos que ir, que vienen los de la linterna de la iglesia. Adiós, Ángel Collado.
Adiós,
adiós, Jefe Fernández Arribas.
Buenas noches.
Adiós,
a todos.
Manuel Marín.
Hasta otra.
Hasta
buenas
luego,
noches.
Sofía, Marta.